El coronavirus ya hace presencia en 3 países latinoamericanos. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio.
Y hace poco se confirmó el cuarto caso de coronavirus de COVID-19 en nuestro país. De estos 4, 2 de ellos se
han registrado. El coronavirus llegó a México y con él las compras de pánico.
¿Van a ir a filar?
Sí. El desabasto de gel antibacterial, cubrebocas y productos desinfectantes.
Saludos a todos. Hoy es otro episodio de Podcast Sin la E, que lo vamos a dedicar a las películas de contagio, de enfermedades. Estas películas que nos muestran una realidad sobre las enfermedades, las epidemias, las pandemias. Algo que está muy en boga ahorita con el coronavirus. Bueno, comenzamos con Aglaya Berluti, nuestra A.
Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, aparte de estar en plena paranoia, esta semana, vi una serie en Netflix que se les recomiendo, que se llama No puedo con esta mierda.
Bastante directo.
Sí, no, it's not okay with that, ¿no? Que es con la niña, con Sofía Lili, la niña de It, que es como una especie de Carrie, pero mucho más realista, ya tiene problemas emocionales, les va a gustar. O sea, son 8 capítulos extraordinarios, bien dirigidos, una serie discreta y muy simpática. En cine, vi El Hombre Invisible, que para mí es la película Blumhouse definitiva. Y realmente creo que va a marcar un antes y un después de la forma de ver a los monstruos, ¿no? Porque reversionar un monstruo implica que lo traigas a lo contemporáneo, y esto lo hizo de forma muy inteligente. Y leí el libro Amnistía, de Olivera Diga, que es sobre la hipocresía en la inmigración australiana. Australia es un país que está sostenido sobre la inmigración, pero las leyes migratorias son, según el libro, extremadamente duras y extremadamente segregacionistas con la gente que no les es útil. Es un libro muy duro, sobre todo si eres venezolano y estás analizando lo que te está pasando. Entonces, bueno, de alguna forma es imposible no hacer una conexión. Los dejo con Luis.
Okay. Hola, ¿qué tal? Por aquí la letra B, Luis Bond. Esta semana en el cine vi Buscando Justicia, Just Mercy. Me sorprendió, además que entré a la película con cierto prejuicio porque veo en el póster a Killmonger, Michael B. Jordan, y digo, ah, bueno, esto debe ser una peli de plomo, y resulta que no, es un caso real y me conmovió muchísimo. Es una peli dura, tiene muy buenas actuaciones, está Jamie Foxx, está nuestra Capitana Marvel. Y tiene unas secuencias que son de verdad muy bien logradas. Hay una secuencia que tiene que ver con una ejecución que me llegó al alma, me hago el guarapo. Y es una historia además real que Aglaya después nos estaba comentando saliendo de la peli, que conoce la historia, que leyó el libro, y que bueno, hay muchas cosas ahí referente a todo este tema del racismo y de la segregación. Cómo personas son condenadas a la solo silla eléctrica solamente por ser negras. Así.
Ser muy negro y pobre. O sea, exactamente. De hecho, yo creo que no tuve la oportunidad de disfrutar de la película en su momento. Y me permitió revisar el libro antes de volverlo a ver. El problema es que la película toca un punto que casi no se habla en Estados Unidos, y es el hecho de que la justicia sí tiene color. Uh-huh. O sea, la justicia sí, en Estados Unidos se habla que es muy equitativa, pero en realidad no lo es. O sea, si en Venezuela la justicia está relacionada con el poder político, allá está relacionada con tu raza y con...
Sí, bueno, lamentablemente sí. Y eso ha sido uno de los temas que han explorado varios autores, y bueno, esta película lo logró. Ahorita estoy leyendo algo que me parece que una barrabasada que no la haya leído antes, lo descubrí porque estoy haciendo un diplomado en simbología en la Universidad de Barcelona online, y es la relación del espíritu en el arte de Kandinsky. Bueno, es una cosa, pero maravillosa. Yo no pensé que el arte abstracto se le pudiese entrar desde ese lado y que estuviera ligado con la tradición y toda la cantidad de todo el trabajo que hizo Kandinsky de su obra, porque a diferencia de otros autores que trabajaron con el arte abstracto, Kandinsky creó este libro para, y bueno, también El Punto y el Plano y otras obras que desconocía por completo, que permiten acercarte al arte desde una visión tal vez no tan académica como suele ocurrir a veces con los filósofos.
Que hablan...
Exactamente, y además que va a lo básico. O sea, Kandinsky comienza a hablarte del color, del punto, de la raya, del círculo, que es con lo que trabajamos básicamente en cine, en pintura, en todo. Y pareciera tonto, pero es la base del lenguaje cinematográfico. Entonces estoy
del
flipando.
Lenguaje, de todo el lenguaje visual,
exactamente.
Ok, yo, bueno, aquí habla Carlos. Además de ver El Hombre Invisible, que me parece que pudiéramos dedicarle luego un podcast a la película cuando la veamos todos, porque creo que ya la viste, Luis.
Saliendo acá.
Ok, Luis no la ha visto, la va a ver al salir de acá. Vi la película coreana Virus un poco porque teníamos una entrevista en la radio sobre el tema que estamos tratando, que vamos a tratar aquí en el podcast sobre las pandemias en el cine. Y bueno, me dije, bueno, voy a empezar a ver qué más hay por allí. No me pareció nada del otro mundo, pero se pasa un rato... Sobre todo si uno es hipocondríaco, es un rato. Genial.
Es que busca los síntomas.
Exactamente, buscar síntomas en Google y enfermarse, sobre todo en este contexto, ¿no? Básicamente eso fue lo que hice esta semana. Si se quieren sentir aterrados y hipocondríacos, vean esa película. La pueden conseguir en Netflix.
Okay.
A ver, Dave.
Ok, chévere. Mi recomendación. Esta semana leí un cómic, se llama The Resistance. Es una nueva editorial que se llama Artists, Writers and Artisans, AWA. Sale el 18 de marzo y es justamente, la premisa es muy, muy cómico porque es en el mundo. Hay un virus que se transmite de todas las personas, ya van matando cantidad de personas porque el virus se mezcla con el genoma humano y te hace los órganos fallan, se te hacen líquidos, se van muriendo un montón de gente. Van 100 millones de personas muertas en el cómic. Empiezas a ver la reacción del gobierno de Rusia, que no deja a la gente salir de las casas porque dice, bueno, ellos pueden estar una semana sin comer, pero si salen se mueren el virus en 2 días. Cosa que está pasando en China. Sí. Que está pasando en China, que no están dejando salir.
El cuento de Chernobyl es así.
Bueno, correcto. Ajá, pero en China justamente leí que no están dejando salir la gente de las casas para que no compren groceries, o sea, no compren nada, porque no, o sea, se van a enfermar. O sea, estoy leyendo el cómic y estoy leyendo la noticia al mismo tiempo. Este cómic lo escribieron hace un año. Entonces, bueno.
El inconsciente colectivo.
Correcto. Y sale el 18 de marzo. El detalle es que después el virus se queda durmiente, o sea, deja de
tener
desaparece. O sea, queda en la sangre y los... Y de repente, 10 millones de personas en el mundo tienen superpoderes. O sea, de la noche a la mañana, 10 personas en el mundo tienen superpoderes.
Ay, pero yo quiero leer eso.
Resistance, ya vamos. Ya, entonces,
está bueno.
El cómic es escrito por J. Michael Straczynski. Él fue el que escribió Sense8.
Ah, claro.
La escritura de Sense8. Pero comenzó, también comenzó con Battlestar Galactica y con He-Man. O sea, desde esa época. Ahora hasta ahorita. O sea, primer cómic que escribe hace como 5 años porque le está perdiendo la vista. Una enfermedad que tiene nada, un virus. Okay. Y bueno, claro, ha tenido como unos lapsos de descanso. Y él, el dibujante, es Mike Deodato Jr., que es el brasilero.
Sí, sí.
Ajá. Entonces, bueno, yo tuve acceso a esto, ya hice la reseña. Justamente me quedé, es el primer número. O sea, viene el virus, matan 100 millones de personas, el virus deja de funcionar, todo el mundo se curó y aparecen 10 millones de personas con superpoderes. Entonces, imagínate cuáles son las reacciones de los gobiernos. Claro. A tener 10 millones de personas con un arma de destrucción masiva encima.
Sí,
entonces empieza esto, ya empieza a agarrar fuerza. Son 6 capítulos, bueno, aquí va el primero. Ese es el primero.
Lo puso en contexto.
Sí, duro. La parte de lo del gobierno chino con el gobierno ruso, eso me asustó mucho porque lo estoy leyendo. Y bueno, me pongo a leer el coronavirus y wow, la gente en China está pasando hambre porque...
Entre comillas,
la que da un premio es el escritor que hizo un trabajo de investigación, hizo un trabajo de investigación. Más, si buscan el Twitter de él, el tipo lleva escribiendo sobre el coronavirus desde hace más de un mes. Él dijo, señores, yo no soy doctor, pero yo me investigué mucho y cuidado porque esto tiene un porcentaje de contagio muy alto y es altísimo. O sea, el problema del coronavirus es que, no piensa que está lo letal, sino cómo se contagia de un momento a otro. O sea, es el miedo más grande de que esto existe en verdad. Entonces, bueno, me leí eso, quedé friqueado por un lado, quedé emocionado por otro, porque, oh, qué buena que leí esto. Y aparte de películas, bueno, coincido con El Hombre Invisible, tienen que tratar de verla cuando puedan, porque vale la pena. Vale la pena llevarse un buen sustico y estar manipulado por el director. Porque el director te manipula.
Sí, es horrible.
Porque hace unos cambios de cámara, unos cambios de planos y tú crees que va a pasar algo y no pasa nada.
Sí, pero eso es maravilloso. Los planos, los planos vacíos donde no hay personajes.
El uso del silencio y el vacío es increíble.
Es increíble.
Ustedes llegaron a ver Upgrade.
Sí, claro.
Bueno,
okay. Blumhouse también es de Blumhouse.
Claro, sí, exactamente. Pasó bajo cuerda, pero a mí me encanta porque Lee Whannell, que es el del Hombre Invisible, es la mente detrás de Saw, de la primera de Saw, Insidious. Él siempre estaba como trabajando como guionista al lado de James Wan. Después James Wan sigue por su lado y él sigue la onda del terror y del suspenso. Dirige la tercera de Insidious, que es la de la buena. Chica que está, a mí me encantó, que es la chica que está en silla de ruedas.
Sí, sí, sí. Yo creo que es la mejor hasta ahora.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí.
Y de pronto brinca a hacer Upgrade, que es esta película de acción, pero lo que a mí me gusta de él es que yo siento que, a diferencia de Shyamalan, él ha sabido jugar el cuento de voltearte las cosas, de sorprenderte al final.
Los giros.
No, él sí lo ha sabido hacer bien, sí. Porque todas las películas de él, bueno, todas han tenido esa vuelta. Bueno. No, me imagino que el hombre...
Hay tres giros.
¡Ay, qué angustia! Después le contaré.
Sí, los
bueno,
giros
ahora que David está mencionando, antes de comenzar, hay mucha gente que me preguntó en Twitter sobre si el libro de Dean Knox, Los Ojos de la Oscuridad, predijo... El virus del coronavirus.
¿Tú pusiste ese tweet o fue alguien que...?
Lo puse yo porque mucha gente me lo ha preguntado, ¿no? La gente me está preguntando, así que si es que el libro es un libro predictivo, si es un libro tipo Nostradamus. No.
Nada.
O sea, el libro no tiene absolutamente nada que ver con epidemia, sino que en una de las páginas menciona que hubo una epidemia que primero era en una región china y en el 2008 hubo una reimpresión y una revisión del texto.
Ahí pusieron que era Wuhan.
Wuhan, pero porque era más grande. O sea, porque el primer lugar era muy pequeño. Y
yo leí algo sobre eso. Decían, la primera era en Rusia.
Ajá.
Y en el 2008 fue que la cambiaron.
Sí, exacto. Okay.
Era el Gorky 400. Sí, y ahora es el Wuhan 400.
Sí, exacto. Si de verdad quieren, bueno, si quieren leer el libro, está en mi canal Telegram, está en castellano, está en inglés. Y es una experiencia divertida porque este sí es un virus mortal que te mata de inmediato. Pero lo más triste es que no tiene mucho que ver con la estructura de la novela. Y uno como que, bueno, ¿para qué me cuentas esto si no tiene nada que ver?
Claro.
Bueno, ahora comenzamos con las películas. Vamos a hablar de las películas de contagio. Las películas de contagio. Bueno, comenzando hay que hablar sobre películas de zombies.
Claro.
Son las películas básicas de contagio. Creo que me gusta mucho, o sea, obviamente yo tengo una afinidad por Guerra Mundial Z. O sea, siempre me gustó la estructura de cómo lo hacen y cómo te cuentan.
¿Libro o película?
La película. Me gusta la película porque ellos te cuentan como que así comienza una epidemia. Uh-huh. Claro, lo de los zombies es algo como que alterno, pero así comienza la epidemia. Y después le buscan una cura lógica. Porque, por ejemplo, la Guerra de los Mundos, ganan con una gripe y caramba, o sea, tan bonito, iba bien todo y
la Guerra de los Mundos es una locura. O sea, la Guerra de los Mundos obviamente funcionó en su momento de escritura porque jugó el asombro, pero en esta época es imposible que no te hagas la pregunta de cómo extraterrestres tienen 100.000 años planeando invadir y nunca se les habían ocurrido hacer una muestra del aire que van a respirar. O sea,
entonces,
en tema.
Otras películas que...
Cuando Carlos estaba hablando de este tema de por qué el coronavirus y por qué hablar hoy de películas, coincidimos en una entrevista en esta semana y quería hablar como un poquito de cuáles son como los settings que nos permiten a nosotros o que siempre hemos explorado en las películas. Hay muchos autores que han hablado como de cuáles son los grandes argumentos a la hora de escribir historias. Y uno de los principales es, bueno, el hombre contra la naturaleza, que técnicamente lo vemos en los virus, porque los virus es algo que se escapa del control de los hombres, aunque a veces es creado por los hombres, pero a veces es una respuesta natural. Lo vemos clarito en muchas películas de virus, tipo Contagio, donde es algo natural, entre comillas, un murciélago, un cochino, unos asuntos, que parece que el coronavirus también está relacionado con cosas así. Hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no.
Ya voy a caer en eso.
Depende del grado del recuerdo. Exactamente. Del intercolumbio.
Y lo segundo es el hombre contra el hombre, porque también en todas estas películas de virus, de zombies, qué sé yo, nos damos cuenta que casi siempre, o muchas veces, los peores enemigos, más allá de los zombies o de la gripe o del virus, son los propios hombres. Entonces, es como cómo este tipo de contextos sacan lo peor de nosotros y al mismo tiempo, bueno, crean héroes donde no hay héroes, etcétera, etcétera, que yo siento que es como un factor común en todas las películas de las que podemos hablar. Sí. Yo quisiera rescatar en la onda de The Zombies, compartiendo con Dave, Tren a Busan. Que Tren a Busan, además, ahorita en unos meses sale la segunda.
Que es Península,
exactamente.
4 años después de la...
Cuatro años después, que estoy interesado a ver si van a poder lograr esto que no logró Exterminio, que es otra película genial también de zombies, 28 días después, es la primera, Danny Boyle dirige, y la segunda es 28 semanas después y no funcionó. Me encantaría que Tren a Busan funcionara. Porque
es más probable que funcione Tren a Busan porque ellos están acostumbrados. Fíjate, el tema con el cine coreano es que ellos están acostumbrados a trabajar con lapsos de tiempo. Uh-huh. El cine de Hollywood está acostumbrado con secuelitis, ¿no? Que es cuando miran esa secuela, entonces es más grande, es más impactante, es más increíble. En cambio, en Corea se trabaja hacia lo pequeño. De hecho, ¿cuál es el éxito del Tren de Busan?
Que todo es un tren.
Que todo es un tren, uh-huh. Y pasa entre 18 personajes. Entonces, uh-huh. Ese es el tema, ¿no? Hay una cosa que a mí me encanta de las películas. Yo sí, a mí me encanta. Yo soy una hipocondría que la que le encantan las películas de virus. No sé por qué motivo. Que
y Contagio nos hizo mucho daño.
Sí, a mí me hizo mucho daño.
Bueno, no, yo voy más atrás. Una que me asustó más, pero sí que sí.
¿Cuál? La de Dustin Hoffman.
Sí.
Sí, la del mono. Cine millonario. Cine millonario. Yo me acuerdo del mono.
Del monito.
El mono que era un mono capuchino.
Ajá. Que tenía, que era el ébola. Eso era el ébola. Era una copia del ébola.
Es que hay un... Bueno, me acuerdo cuando murió Kevin Spacey, el ahora innombrable Kevin Spacey, sí. La película que le sangraban los ojos, sí. Que creo que era una de las cosas más impresionantes, era la sensación de fragilidad absoluta, que creo que es otra de las características del cine de epidemia, ¿no? Hacerte sentir de que no estás seguro.
Sí.
O sea, que es otro tipo de invasión de la intimidad, que yo creo que cuando se toca de manera correcta, y no lo exageras, porque ¿cuál es el problema del virus? El virus es incontrolable. O sea, el virus no es un monstruo, no le puedes disparar, o sea, dependes de alguien que está trabajando en una vacuna y eso es algo así como una variable abstracta.
Claro, claro.
Entonces, esta Old Break me acuerdo que fue un buen intento, lo que pasa es que Dustin Hoffman obviamente no, o sea, hay un problema grave con Dustin Hoffman, él se sentía como un médico demasiado forzado, ¿no? Sí. Era como que me acuerdo que era la que era esposa del hombre de...
René Russo.
René Russo. ¿Qué es de la vida de René Russo? Porque ella estuvo durante mucho tiempo, la vimos en los 90
años. Si ella desapareció, es que se metió con Harvey Weinstein. Una cosa de
seguramente.
Ojalá que no, pobrecito. Ojalá que no, pobrecito.
Hay una de las cosas que yo rescato, y una de las películas que yo rescato, que lo hablamos en la entrevista, de Contagio, es el tema del blog, del tema de las redes sociales,
sí,
que
sí.
No habían explotado, pero que ahora lo estamos viendo, porque te metes a las redes sociales y empiezas a ver a miles de Jude Law diciendo mentiras, básicamente, ¿no? Haciendo fake news, diciendo que el virus, el coronavirus estaba fuera de control, te ponen un chino hablando en chino sin subtítulos, sí. Y te dicen, este hombre está diciendo que ya se descontroló todo, ¿no?
Bueno,
y eso es una cosa muy antinada de Steven Soderbergh en esa película, ¿no? El papel que están haciendo las redes sociales descontroladas de desinformar. Y eso lo hacía ¿en qué año? ¿En 2007?
2007.
¿Contagio 2011?
Ah, no, 2011. 2011.
Ah, sí,
todavía 2011. No había una explosión de redes.
9 años. Él tenía un blog.
Él tenía un blog, sí.
No era ni siquiera YouTube, sino que subía los videos en una...
Sí.
En una plataforma.
No sé, una cosa como Dailymotion.
Exactamente.
Sí. Fíjense, hay una que yo le estaba comentando a Luis, que es una de Elia Kazan.
Ajá.
Que Elia Kazan es un, para la nueva generación debe sonar así como chino, pero él es un director que es muy político. ¿Está vivo Elia Kazan?
Yo creo que se murió...
Hace un par de años, bueno. Elia Kazan tiene una de las primeras películas sobre el contagio como tal, que se hizo en 1950, se llama Epidemia, y es una película sobre un virus terrible que no solamente te mataba en un momento, sino que era que tu cuerpo se convertía básicamente en una especie de eclosión para que pudieras contagiar al que estaba cerca, ¿no? Y Elia Kazan, como estaba obsesionado con todo lo que era política, lo relacionó con una forma de tortura. Entonces, si a ti, por ejemplo, te agarraban haciendo algo, tu castigo era que te inocularan. Sí, entonces, hay una película también que es muy mala, terrible, pero yo creo que también entra en la categoría de epidemia, que es aquella que era los dobles de cuerpo, que fue el remake.
El Body Snatcher.
Sí, que fue el remake con
Nicole Kidman. Y James Bond.
Ajá, y James Bond. Sí, muy mala, muy mala.
Muy mala, pero yo el otro día la estaba viendo, porque nos estábamos haciendo la revisión para el podcast, y también es un tema de contagio, que era que... pero claro, que era que era un
ellos copiaban los cuerpos.
Un huésped que te copiaba el ADN, y te suprimía las emociones para poder controlarte, ¿no? Entonces también, o sea, hay un tema sobre eso.
Bueno, obviamente una película de zombies, me olvidó comentar, que es The Night of the Living Dead.
Sí.
Sí.
La primera de George Romero.
No, la de los 90.
La de los 90.
La de los 90, que es una mujer que es la protagonista. Ninguno de ellos volvió a hacer algo en su vida. Pero es lo que habló Luis, justamente que están los zombies y se quedan todos atrapados en una casa. Y los que viven en la casa, la reacción de ellos es tan negativa, especialmente uno de ellos, que es preferible estar afuera con los zombies que con esa gente.
Wow.
Esa película es bien. Y después muestran al final cómo agarran a los zombies, ya se calmó todo, y ahorcan a todos los zombies y empiezan a caerle a tiros la gente riéndose. O sea, como que la parte, como que la humanidad, claro, terminó más cruel que el zombie. Entonces, esa película, Night of the Living Dead, de 1990. Traten de verla porque es, ¿sí?, muy, muy buena. Viejísima, obviamente. Me acuerdo haberla visto en Venevisión a las 11:30 de la noche. No, en el 90, exactamente. Correcto. Y ahora, ¿por qué hay tantas cosas con los murciélagos? Porque fíjense que todo esto del coronavirus con los murciélagos. La enfermedad de SARS, la MERS también, la de este coronavirus, es porque, supuestamente, el murciélago tiene coronavirus. El coronavirus tiene los murciélagos. ¿Qué sucede? Los murciélagos, cuando muerden a un mamífero, ahí el mamífero es que te transmite enfermedad. La del Medio Oriente, creo que es la MERS, creo que es MERS, perdón, la MERS, es porque el murciélago mordió un camello, el camello, la camella, porque si el camello lo ordeña, no creo que, bueno, le ordenó la camella y esa leche la tomaron sin pasteurizar. Bueno, pero es la costumbre, tomaron esa leche y ahí llegó el coronavirus y ahí fue el MERS, que fue brutal.
Sí.
En el Medio Oriente, que fue terrible. El SARS fue con el mono. El ébola también fue con el mono. Uh-huh. Entonces, el murciélago muerde al mono. Y no es que ni muerde al mono. El murciélago come, el pupú está ahí, el animal agarra la fruta, se la come, y es después del mamífero es que llega al humano. El coronavirus, están pensando, obviamente, que fue un murciélago. Lo que pasa es que en Wuhan hay mucha gente que come
sopa
murciélagos y tal. Pero dicen que no es por la sopa, sino que está el murciélago guardado en una jaula. Está aquí un lorito y bueno, el murciélago se lo pegó al lorito y listo. Y el lorito fue lo compró una persona, listo. Entonces, justamente es el mamífero. Porque claro, el lorito no es un mamífero, pero es la parte que el mamífero a contagiar. Entonces me recordó la película Infección.
¡Claro!
La película venezolana.
La película, sí, venezolana, sí.
Muy, muy buena, que nunca la veremos aquí, a menos que cambie la situación política. Y es que
hay una droga.
Ah, correcto, estos dos tipos rusos. Están trabajando una obra, una construcción en Caracas, y bueno, se empiezan a inyectar algún tipo de estupefaciente, y la jeringa, o sea, uno de esos murciélagos muerde a uno de ellos, uh-huh, porque ellos viven en un lugar horrible, todo cochino, y ellos se comparten la jeringa. Al compartir la jeringa, el virus pasó de una persona, como que ese cambio de jeringa la pasó a la otra, señores, y empezó como una especie de rabia, es la enfermedad de la rabia, uh-huh, que es iracunda, es loca, pero de zombies, y se transmite con mordidas. Entonces, bueno, la película empieza a transcurrir, Caracas, Miranda, Mérida, todo el país, muestran todo, y muestran, bueno, unas escenas muy divertidas, porque lo que muestran es bien interesante, y bueno, y al final hay una cura, es lo que me gusta, porque una película de zombies que consigue la cura es que los niños son inmunes. Entonces, la manera de curarlo es a los niños, ¿ok? Fin.
Otra película que tiene que ver con virus, pero tal vez no necesariamente así, pero que me parece que es interesante, es la nueva versión del Planeta de los Simios.
Sí.
En que, ajá, recuerden que James Franco tenía a César.
¡No!
Y tenemos todo ese momento mágico de la historia del cine contemporáneo, ese no. Y al final la película termina con cómo se va esparciendo poco a poco el virus. O sea, termina con todo el mapa así. Y eso es una fantasía recurrente del cine apocalíptico. O sea, que cómo no puedes contener el virus y pareciera que estás contando una historia local. ¡Ay, sí, aquí triunfamos! Pero por afuera está saliendo ese monstruo que no se puede detener. Además de las películas de zombies, también saliendo el programa, Carlos y yo habíamos comentado que es de virus, pero no es de virus, pero que está interesante. It Follows, porque It Follows también se vende así, o sea, es una metáfora de lo que podría ser el SIDA o las enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes, porque tú en It Follows, alguien te lo pega y tú para poder sobrevivirse lo tienes que pegar a alguien.
Claro.
Entonces, poco a poco esto se va transformando en una especie de epidemia, porque para no morir se lo tienes que pegar a alguien y siempre alguien va a estar detrás de ti.
Correcto.
Y bueno, eso nos lleva a la paranoia, ¿no?
Que yo creo que hay un elemento importante, el elemento
claro,
paranoia y neurótico, las dos.
Sí, bueno, claro, es que yo que soy neurótica puedo decirte que siempre son cosas que vienen juntas. Uh-huh. Entonces yo creo que hay una cosa esencial del cine de pandemia, es el cine de epidemia, y es explotar el hecho de que todos estamos siempre preocupados que algo se salga de control.
Sí.
O sea, yo creo que todos estamos preocupados que alguna vez se salga de control la energía nuclear, que algo se salga de control alguna bacteria de laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la explotación de ese tipo de cine nos permite no solo profundizar en la naturaleza del miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo a un monstruo o le tenemos miedo que nos dé una gripe como el coronavirus, uh-huh, y simplemente quedamos ahí? Entonces, hay algo muy interesante en el hecho de las pandemias, ¿no? Y es algo que escribió Carlos en su blog, en Blogacine, pueden visitarlo, tiene una colección genial de películas
de epidemias. De películas de contagio,
de contagio epidemias. Que es algo que él decía, que es que la humanidad se ve, o sea, siente miedo en colectivo. Y eso es algo que muy pocas veces se logra.
¿Que muy pocas veces?
Se logra.
Meter miedo colectivamente a toda la humanidad como estamos ahora. Sí.
Claro, correcto.
Sí, es una de las cosas de las películas de pandemia que a mí me trae es precisamente eso. Cómo se sale de control una cuestión y no puedes controlarlo, no puedes pararlo. ¿Cómo paras una epidemia? No hay manera.
Haces como Kim Jong-un en Corea del Norte.
Que matas al que está.
Primero al que tiene el virus. Eficiente.
Claro, y justamente lo de las películas pandemias manejan mucho histeria colectiva. ¿Por qué pasa? Sí. La histeria colectiva no tiene control. Es inmedible. Tú no sabes cuánta gente va a explotar.
El primer capítulo de Fear Walking Dead, ¿te acuerdas? Que decía la caída de Los Ángeles, la ciudad cayó una noche.
Claro.
O sea, lo que se volvió loco la gente, me acuerdo que los primeros 5 capítulos te mostraban que en ese primer capítulo cayó Los Ángeles.
Correcto, sí.
O sea,
sí
cuando
sí
se va la luz, que es la última escena del primer capítulo, del piloto, uh-huh, ya sabes que se cayó la civilización. O sea, básicamente es como que el virus se fue. Entonces, eso es exactamente el miedo.
Claro, correcto, es la histeria colectiva y no la puedes manejar. Por ejemplo, Asimov habló mucho de eso, hoy, dos veces recuerdo Asimov hoy, en la película de La Fundación, que él era la psicohistoria. Que la psicohistoria era la manera de predecir el futuro de cómo van a funcionar las cosas y manejar la respuesta de la gente y nunca llega a la histeria colectiva. O sea, eso es lo que él quería evitar, porque lo que quería evitar es la histeria colectiva, porque en ese momento la gente se vuelve bárbara, se retrocede, no hay educación, no hay nada.
Uh-huh. No hay ningún tipo de barrera social.
No hay barrera social y es cuando ya caímos a lo más profundo. Por ejemplo, la Guerra Mundial, si te recuerdo, cuando él va a la farmacia, y un tipo está atacando a la esposa y Brad Pitt, personaje, lo tumba, le mete un tiro y ve un policía, él levanta las manos, no, y el policía le pasa de largo. Aquí no hay ley, maestro, usted haga lo que usted quiera, yo vengo a buscarme medicina. Así, porque ya no hay ley, porque es histeria colectiva y es lo más difícil de controlar. Ahora recuerdo también hay varios cómics también que hablan sobre infección, que no sea zombies. Por ejemplo, uno se llama Why the Last Man. Las mujeres tienen el cromosoma XX y el hombre XY. Este cómic, todos los hombres del mundo mueren de una noche a mañana, quedan puras mujeres. Entonces eres Y, porque él es el cromosoma, es el último hombre con cromosoma Y. Entonces, esto genera una histeria colectiva tal que nacen las nuevas amazonas, un montón de mujeres que se cortan un seno y al hombre que ven tenemos que matarlo porque obviamente nos trajeron una infección. Entonces, es la reacción de la histeria colectiva.
Como soy leyenda de Robert Pattinson, que el libro, o sea, claro, yo me imagino que si yo la nombro, la gran referencia, todo el mundo va a pensar en la película de Will Smith, pero en realidad es eso se basa en un libro, uh-huh, que es extraordinario, que es realmente, es una epidemia y el último hombre de la Tierra se está enfrentando a los vampiros, pero no son vampiros tradicionales, sino que son básicamente personas que están contagiadas de un tipo de enfermedad que nunca se aclara, sino que se analiza sobre el hecho del miedo, ¿no? El hecho del miedo. Entonces, este es el único hombre como nosotros. Entonces te empiezas a preguntar hasta qué punto las epidemias te definen como ser humano. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que te define como ser humano en una película de epidemia? ¿Que estés sano? ¿Que te comportes en medio de una emergencia como se espera de ti?
Ajá. Yo quisiera aquí rescatar Ceguera. La película de Meyler es basada en ensayo sobre la ceguera de Saramago, que precisamente el atractivo de esta película, tal cual, un día la gente comienza a quedarse ciega, de gratis, y es una ceguera además blanca, como la describe Saramago. Pues nosotros siempre conectamos ceguera con oscuridad, pero aquí es que todo queda blanco. Uh-huh. Y tenemos a una pareja que entra a un centro de reclusión para personas que tienen esta enfermedad. ¿Cuál es el punto acá? Que Julianne Moore, que es la esposa del protagonista, ella sí puede ver, pero ella finge que es ciega para poder cuidar al marido en esta situación, y nos comenzamos a dar cuenta cómo nos volvemos salvajes, cómo es la ley del más fuerte, cómo hay atropellos, cómo volvemos a la época de las cavernas, donde estamos como por clanes, y la actitud hooligan de, ah bueno, yo soy el que más puede. De hecho, algo que es curiosísimo en la película es que uno, Gael García Bernal, está con un pran, y el pran es un tipo que es ciego. Entonces, como es ciego, tiene mejor orientación que esta persona que se están quedando ciegas. Entonces, comienzas a darte cuenta cómo siempre en estas situaciones horribles hay alguien que va a llevar la ventaja, sea por su psicopatía inherente o porque sencillamente el contexto la pone ahí. Y algo que es interesante del libro de Saramago, que quiero rescatar y que también mantiene la película, es que Saramago no le pone nombre a los personajes. Son el médico, la esposa, el ladrón, la prostituta, el viejo. Y esa manera de no colocar nombre nos despersonaliza.
Te masifica.
Y te masifica, que es precisamente lo que hace la histeria.
Una de las cosas que es interesante que traje la película esta a colación, porque yo siempre me he preguntado si Saramago, esa novela es de los 90, ¿no?
Sí, sí, sí.
De los 90.
Y después vino Ensayo sobre la lucidez.
Exacto. Si Saramago se inspiró de alguna manera en una epidemia de ceguera que hubo en Cuba a comienzos de los años 90.
Sí, lo hizo.
La gente se empezó a quedar ciega, tenían un déficit de proteína y empezaron a destilar un licor en las casas. Y la combinación entre el hambre y las proteínas empezó a dejar mucha gente ciega. Y era bastante parecido a lo que cuenta en el libro. Tú oías, no, se quedó ciego fulano, no, mengano, no, el vecino de tal. Y tú sentías que había algo que estaba en camino, esa epidemia de ceguera.
Es que claro, el tema con las películas de epidemia, que no necesariamente son enfermedades, porque las epidemias pueden ser de vampiros, como Silent Lot, 30 días de noche, o sea, mientras...
¿Cómo se llamaba la de...?
Lo que pasa es que...
Daybreakers.
Sí, Oldbreakers, ¿viste? La que te conté.
Daybreakers, sí.
Daybreakers, que era la de Ethan Hawke.
La de Ethan Hawke, exactamente, que aquí era el cuento de cómo podías revertir el cuento de ser vampiro.
Exacto.
Lo que pasa es que Drácula es justamente...
Drácula es una infección.
Es una infección, sí, obviamente, sí. Porque Drácula, cuando se lee, Bram Stoker escribe Drácula, es porque estaba la sífilis desarrollada. Desatada, era una epidemia. O sea, y si tú te portabas mal, te venía la sífilis. Pero claro, aquí pusieron la sífilis en una persona. En un vampiro. La Lugosi, come to me, my bride. Entonces, ahí es el detalle que siempre ha habido miedo a la enfermedad y a lo que no puedes detener. Shimayayan con The Happening, no sé si recuerdas.
Sí, claro, la de las matas.
Que la gente se ponía violenta de golpe. Sí, y generaba histeria masiva. Explosión histeria masiva. O sea, recordemos que todos los contagios siempre, el miedo es a la reacción de la gente ante la enfermedad. Uh-huh. Eso es lo que siempre te han mostrado, más que la enfermedad en sí.
Para cerrar, me gustaría comentar esto, que esa película de Shyamalan, está muy mal vista, porque se queda, tiene partes ridículas, pero a mí me gustó.
Tiene momentos cuando la gente se lanza.
O sea, hay una poesía tan terrorífica cuando el primer plano que la gente se lanza.
Claro,
la película, obviamente, hay partes extremadamente ridículas, como cuando hay paneo de cámara donde ves
la planta moviéndose.
¡Oh, Dios! ¡Correr! Pero realmente, ¿qué nos habla películas de esas? Nos hablan sobre los terrores primarios. O sea, todos tenemos miedo de perder lo único que realmente nos pertenece, que es nuestra salud y el cuerpo.
Exactamente.
Entonces yo creo que...
Y del único lugar que no podemos escapar.
De no, porque que no podemos, exactamente. Que creo
estamos
que
es más... No hay manera de mi cuerpo, me voy a esconder de mi cuerpo. ¡Corre, escóndete en el sótano de mi cuerpo! No puede. No se puede.
Polito, que es esquizofrénico eso.
Bueno, ¿estamos cerrando ya?
Sí, ¿sí? Bueno, esto fue Podcast sin la ¿eh?
Bueno, esperemos que no se enfermen. No, enférmense de ver el de escuchar el podcast. Y bueno, son enfermedades, contagio, véanlas. ¿Qué?
Vamos a recomendar una película.
Una película de contagio. Bueno, yo, Infección, la venezolana, traten de conseguirla. Yo sé que va a ser muy difícil, pero es el año 2019, traten de conseguirla, Infección.
Y está por ahí en plataformas de streaming.
Hay una plataforma de streaming.
Sí, donde la pueden pagar tipo pay-per-view y ver.
Bueno, creo que es @infeccionfilm.
Por ahí tiene la información.
Por ahí está el link.
Sí.
Yo recomiendo Juan de los Muertos, una película.
Uy, qué buena.
Sí, una película cubana, es de infección, es de contagio, y para movernos un poco más allá del tema dramático, esa es una película divertida, aunque te deja pensando, ¿no? Pero es muy divertida.
Los disidentes,
sí, ahí los disidentes son los infectados, ¿no?
Qué buena.
A ver, Aglaya, ¿tienes una película de infección que nos recomiendes?
Sí, bueno, mi película infección, yo la veo como una película de infección favorita, es la de 30 días de noche, no le hace honor al cómic, la verdad, pero la película es tan violenta, tan cruel. Y esos vampiros son realmente lo que yo imagino que es un vampiro, o sea, una criatura. Yo los veo como un virus gigante. Entonces, para mí, esta sería mi recomendación si se quieren salir del tema de estrictamente una enfermedad, ¿no?
Okay. Yo, rescatando lo que dice Carlos Caridad, yo recomendaría Shaun of the Dead y Zombieland. Porque las dos son películas de infecciones, fuera de control. Y además me encanta porque las dos hablan de pequeñas historias que nos sirven de excusa para donde el contexto nos sirve para contar dos pequeñas historias que tratan cosas demasiado personales. Porque, o sea, un tipo está buscando un Twinkie y el otro quiere salvar a la ex. Y a la ex, y es, nos metemos en un pop, se acaba el mundo, pero nosotros estamos aquí seguros. ¿No? Es muy real, bebiendo, es súper real. Es súper real. Bueno, esto fue Podcast y la E.
Nos vemos.
A tomar vitamina de ejercicio.
Lávense las manos.
Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever. When you hold me,